Hasta este domingo 23 de octubre del 2022, las cifras oficiales arrojaban el número de 106.679 personas desaparecidas y no localizadas en México.
Para hacernos una idea del desastre humanitario que significa, imagina que a cada persona cuyo paradero desconocemos le diéramos un día para conocer sus nombres, sus historias y sus aficiones. Imagina que no descansaremos en hacerlo ni un solo día. Con la cifra acumulada, si comenzamos a hacerlo hoy mismo, terminaríamos de conocerles hasta el año 2314, es decir, dentro de 292 años.
Esta crisis, que parece no tener fin, ha tenido algunos puntos clave. Uno de ellos ocurrió en 2017, cuando las demandas y la incansable lucha de los colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos culminaron en la creación de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada, la cual establecía, entre otras cosas, la creación y operación de un Banco Nacional de Datos Forenses, el cual podría facilitar la búsqueda de las y los desaparecidos, pues, en teoría, tendría que cotejar periódicamente las muestras de los familiares con la información genética recopilada por las 33 fiscalías del país.
Que nuestros perfiles genéticos sean cotejados en otras instancias o en otros estados es llevarlos personalmente nosotros, ir de estado a estado llevando una prueba genética para saber si nuestro familiar no se encuentra en otro estado. Es por eso la importancia de que y la exigencia del Banco Nacional de Datos y que sea funcional, que sea, que de verdad trabaje con todo lo que ya en algún momento la ley lo dijo que tenía que ser.
La ley contemplaba que este banco comenzaría operaciones a más tardar en 2019. Sin embargo, ya vamos con 3 años de atraso, pues la Fiscalía General de la República no ha comenzado a operarlo. Aunque, como resultado de un amparo promovido por Olimpia Montoya, familiar de Marco Antonio, quien desapareció en 2017, ahora una jueza federal ordenó a la Fiscalía poner a funcionar el banco en un plazo máximo de 40 días hábiles.
Por su parte, la Fiscalía respondió mediante un comunicado que el retraso se debía a 6 instituciones, entre ellas el Instituto Nacional Electoral, el Registro Nacional de Población, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y hasta la SEP, quienes presuntamente no han cooperado en el intercambio de información. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿en este entramado burocrático es realmente posible avanzar en dar con el paradero de las personas ausentes? ¿Qué problemas de arranque presentan las nuevas instituciones que deben dar certezas? ¿Y cuáles son las muchas deudas de la Fiscalía General de la República con los familiares de las y los desaparecidos?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrillos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con Efraín Zuc, periodista reportero del equipo de investigación de ¿A dónde van los desaparecidos?, un medio de comunicación especializado en la cobertura con perspectiva de memoria y derechos humanos sobre los desaparecidos y la búsqueda emprendida por sus familiares.
También platicamos con Lucía Flores y Germán Canseco, quienes son autores del proyecto Identidad Perdida, una investigación que reveló la venta ilegal de miles de perfiles genéticos de desaparecidos a un laboratorio privado de ADN en 2016, una muestra de lo expuesto y corrupto que está este sistema. Efraín, bienvenido a Tribu Política. Hemos estado siguiendo de cerca tu trabajo en este tema tan complejo y difícil que azota nuestro país. Y por eso me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo podemos explicar el panorama de las personas desaparecidas en México?
Lo primero que hay que comentar es que actualmente, de acuerdo a cifras oficiales, hay poco más de 106 mil personas que han desaparecido en nuestro país. Esto es una grave crisis de derechos humanos que incrementó o se detonó de la manera en la que la arrastramos a partir de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón, pero que ha sido perpetuada por los siguientes presidentes, tanto Enrique Peña Nieto como ahora Andrés Manuel López Obrador. Entonces, digamos, de finales de 2006 a la fecha, han incrementado de manera bruta las desapariciones hasta llegar a esta cifra del terror de más de 106 mil, ¿no? A la par tenemos una crisis forense que está, o se trata de que es los servicios médicos forenses del país, que la mayoría están adscritos a las fiscalías estatales, pues han recibido un sinfín de cuerpos a los que no han logrado estas autoridades forenses devolverles la identidad. Una cifra que es la única con la que contamos actualmente, o al menos la más actualizada, que es de agosto de 2020, indicaba que habían al menos 52,000 cuerpos sin identidad en todo el país. Y esta fue a partir de un informe que realizó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, ni siquiera lo realizó la autoridad misma, ¿no? Pero sí fue con datos recabados de los sistemas forenses del país. Entonces, digamos que ese es el panorama de la grave crisis. Hace unos años, a finales de 2017, que se publica esta ley general, justo lo que se trata es de, obviamente, crear instituciones, crear procedimientos y crear herramientas que ayudaran a localizar a las personas que están desaparecidas, sea con vida o sin vida. Lo ideal, obviamente, es encontrarlas con vida, pero en algunos casos, de nuevo, si pensamos que hay al menos 52,000 cuerpos sin identidad, pues las familias han reconocido que pues también haya ya una situación que debe atenderse para localizar a muchas de esas personas que están siendo buscadas hoy día, ¿no? En ese sentido, muchas de las herramientas, particularmente las que tienen que ver con temas forenses de identificación humana, están atribuidas o es obligación de la Fiscalía General implementarlas. Y la idea, por ejemplo, de este Banco Nacional, que es como este gran sistema que debería incluir muchísima información de todo el país, de huellas dactilares, de información genética, de registros de prendas, de señas particulares, para así, digamos, contrastar la información que las familias entregan sobre su ser querido o querida desaparecida, y por otro lado, la de los cuerpos sin identidad, pues que se haga esta comparación de manera periódica y masiva, no uno por uno, sino con sistemas informáticos muy complejos que lo puedan hacer justo con grandes cantidades de información. Eso es lo que hoy no falta y eso es lo que hoy la Fiscalía está diciendo en su comunicado de manera, la verdad es que bastante sorpresiva, que ya está integrado, pero más bien lo que hace es enunciar varios sistemas informáticos que actualmente tienen y que no están conectados entre sí dentro de la Fiscalía, pero además no están conectados con las autoridades que buscan, o sea, las fiscalías estatales y las comisiones estatales de búsqueda, o sea, no pueden acceder a esta información, de tal forma que, digamos, hay muchísimos datos que hoy día no se están cruzando entre sí para poder dar con posibles identificaciones, y eso es lo que ha promovido Olimpia Montoya, que ella es una hermana de una persona desaparecida, Marco Antonio, en una demanda de amparo acompañada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Prot, y que resolvió recientemente un juez que la Fiscalía General, que lleva más de 3 años sin echar a andar este Banco Nacional, pues tiene que hacerlo en un plazo de 40 días hábiles, pero lo que un poco indica este comunicado es que seguramente impugnará la Fiscalía General esta sentencia de amparo y el proceso se va a dilatar todavía más, seguramente, ¿no? Eso todavía no lo sabemos.
¿Cómo defines la respuesta de la Fiscalía General de la República ante este llamado de tomar cartas en el asunto para operar el Banco Nacional de Datos Forense?
Yo creo que esta respuesta, este comunicado que emite el día de hoy la Fiscalía General, va en el sentido, digamos, de una política que ha llevado desde que llegó el fiscal Gertz Manero, que es justo como deslindarse de responsabilidades que son importantes en el tema de la desaparición de personas y que vienen de la Ley General justo en materia de desaparición, que fue creada a finales de 2017, o sea, antes de que llegara el actual fiscal al cargo. Entonces, en esa línea, lo que hemos visto de manera reiterada es algo que incluso el Comité contra la Desaparición Forzada calificó como un entendimiento equivocado, erróneo, de la autonomía de la Fiscalía, y decir que el Banco Nacional de Datos Forenses es una herramienta clave que está justamente establecida en la Ley General, que le toca a la Fiscalía y que no es la única que, digamos, está pendiente. Tampoco la Fiscalía ha echado a andar un registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas, e incluso un programa nacional de exhumaciones e identificación forense. Entonces, digamos que en resumen, este comunicado viene a reforzar una idea que muchas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familias que buscan a sus seres queridos y queridas desaparecidas han dicho, que es como una evasión y una negligencia constante de la Fiscalía General para asumir sus responsabilidades.
Y si desde lo federal están existiendo problemas para llenar este sistema forense, ¿cómo ves los esfuerzos desde las autoridades estatales?
Sin duda es un panorama complicado. Tenemos, digamos, la Ley General de 2017 divide dos procesos que naturalmente van juntos, pero que institucionalmente había un sentido de dividirlos, ¿no? Uno es la investigación de delitos, y quién investiga delitos, solo las fiscalías, ya sea las estatales o la general, de acuerdo a las competencias, ¿no? Y el proceso de búsqueda, y ahí se crearon instituciones que son la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas. Entonces, digamos que en el ámbito de la identificación forense, hasta hace muy poco, quien tenía la obligación y la competencia, digamos, exclusiva de, digamos, recibir los cuerpos de anónimos, realizar los estudios que marca la ley, y esto es recabar también la información para posteriormente tratar de identificarlo, pues eran las fiscalías, ¿no? Ahora, desde mayo de este año, se aprobaron unas reformas a la ley general y ahora se está empezando a operar un Centro Nacional de Identificación Humana, que, digamos, el reto que tendrá es un poco hacer lo que se supone que debería haber estado haciendo la Fiscalía General con el tema de resguardar la información, probablemente también los cuerpos, e intercambiarla o más bien cruzarla, compararla de manera sistemática y periódica para posibles identificaciones, ¿no? Pero regresando al ámbito local, el problema sigue siendo que los sistemas forenses, los servicios médicos forenses están rebasados, no cuentan con infraestructura suficiente, no cuentan con el personal suficiente, y que obviamente la violencia en este país sigue desbordada y rompemos récord de desapariciones y de homicidios cada mes. Y en ese sentido, el sistema forense sigue colapsado y lo que continúa ocurriendo es que llegan cuerpos y no se les identifica. Y mientras no se les identifique, no se va, digamos, a despresurizar este sistema forense por un lado, y por otro lado, que obviamente esto es lo más importante, una familia va a seguir esperando a su hijo, hija, esposo, esposa, padre, madre, a que regrese a casa con vida, cuando seguramente, o más bien en algunos casos, ya pudo haber perdido la vida y además estaría bajo el resguardo de las autoridades, pero como personas sin identidad.
Sobre todo me imagino que con todo este panorama, la deuda con los familiares de los desaparecidos sigue pendiente, ¿no?
Claro, sí. Yo creo que las familias tenían mucha esperanza con la ley general, que además ellas crearon, impulsaron, lucharon porque se aprobara. Y ahora el gran reto es la implementación de la ley, pero digamos la ley ya va a cumplir 5 años y todavía hacen falta estas herramientas clave, ¿no? El panorama, por supuesto, es desalentador en el sentido de que las condiciones que han generado en lugares muy específicos que ocurrieran desapariciones continúan. Seguimos con las Fuerzas Armadas desplegadas en todo el territorio nacional, ahora digamos con un uniforme de la Guardia Nacional, pero ya sabemos por distintas investigaciones periodísticas que la estructura y el corazón, digamos, sigue siendo castrense, sigue siendo militar. Y además, por supuesto, tenemos todos estos problemas de narcotráfico, de cárteles de la droga, de otro tipo de organizaciones criminales que continúan dominando ciertas zonas y que uno de los métodos sabemos que para obtener el control territorial pues ha sido la desaparición también, ¿no? Entonces el pronóstico para nada es bueno. En lo que vamos de este sexenio del presidente Andrés Manuel, ya casi se supera el número de desapariciones de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, es muy seguro que este va a ser el sexenio en el que más desaparezcan a personas en la historia del país. Y los esfuerzos que están realizando las autoridades, que si bien han sido algunos interesantes, ¿no? Ahora con el Centro Nacional de Identificación Humana, por ejemplo, hace un año se eligió el grupo de algo que se llama el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense también, que es un grupo independiente de expertos y expertas. Pero la gran pregunta es, a pesar de que el presidente ha garantizado y les ha prometido a las familias que no iba a haber techo presupuestal, lo que ahora se está viendo es que no alcanzan los esfuerzos, no alcanza el dinero y no se echa a andar, digamos, lo que ya debería estar establecido para empezar al menos a combatir, digamos, a enfrentar uno de los grandes problemas de este enorme problema de la desaparición, que es el tema de la identificación. Porque ahorita estamos hablando de temas de identificación forense, estamos hablando de cuerpos que ya las autoridades tienen allá y que no han logrado devolverles el nombre. Pero también hay otra grave crisis que es la que comentaba desde el inicio, de desaparición, y que en México no existe una política de prevención de la desaparición. Y si no, se continúan con las mismas estrategias que sabemos que han sido, no el único, pero definitivamente han sido una de las causas por las cuales estamos atravesando esta crisis.
¡Sin las familias! ¡No!
Ahora, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de asumir el compromiso de la búsqueda de desaparecidos. Y lo estamos haciendo con absoluta conciencia y responsabilidad.
El 24 de marzo del 2019, Andrés Manuel López Obrador, acompañado con funcionarios del gabinete, gobernadores, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y más, presentó en Palacio Nacional la reinstauración del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas e hizo hincapié en la Comisión Nacional de Búsqueda, organismo creado un año antes tras la promulgación de la Ley General en materia de desaparición forzada.
El primer comisionado, Roberto Cabrera, nombrado aún en el sexenio de Peña Nieto, fue acusado y encontrado culpable de traficar ilegalmente el ADN de 49 mil desaparecidos.
Esta ha sido una de las estocadas para cientos de familiares que han enfrentado ya todo tipo de trabas para reclamar su acceso a la verdad y a la justicia. A esto hay que sumar los organismos nuevos que no dan los avances prometidos. Queda poco tiempo para concretar los esfuerzos institucionales del nuevo gobierno para la crisis forense que azota al país. Si las desapariciones no han parado, nos preguntamos si al menos podrán los familiares encontrar a sus seres queridos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta y vamos ahora con los periodistas Lucía Flores y Germán Canseco.
Lucía, Germán, bienvenidos a Tribu Política y muchas gracias por la oportunidad. Solo para recordarle a la audiencia que en este problema tan hondo en nuestra sociedad también existe una red de corrupción como la que ustedes revelaron en Identidad Perdida. Y bajo ese panorama me gustaría empezar preguntándoles, ¿qué tan expuestos están los datos genéticos de las personas desaparecidas en México? ¿Cómo podemos medir este problema?
Bueno, nosotros dentro de la investigación lo que descubrimos es la vulnerabilidad que tenían las bases de datos a nivel federal. La base de datos CODIS, que era donde se acumulaba o donde se acumulan los perfiles genéticos de desaparecidos en el país, bueno, pues fue obtenida, sacada por una empresa privada, la cual por lo menos en cuatro años, desde el 2015 hasta el 2018, estuvo negociando esta base de datos con diferentes estados. Está la prueba del gobierno de San Luis Potosí, donde en un video la representante comercial de esta empresa, de Laboratorio ADN México, agradece al fiscal de San Luis Potosí la donación de una base de datos, donde ella anuncia que, bueno, que ya en forma tienen trabajando o han trabajado con más de 8 estados y en ese momento anuncian tener más de 30 mil perfiles genéticos. Cuando en esa época el gobierno federal hablaba de 27 mil, 29 mil perfiles genéticos. Entonces, bueno, estás hablando que una empresa privada en un momento dado tuvo en su poder más perfiles genéticos que el propio Estado. En México, en el país, no hay una legislación, no hay leyes claras sobre las bases o la información de datos personales. Existe una ley sobre datos personales, pero no una ley sobre datos personales sensibles, que es de lo que estamos hablando. Los datos personales sensibles precisamente integran esto, la sangre, una huella. Una gota de sangre es la información genética o la información personal más valiosa que puede tener un ser humano. Y bueno, ante esto que no existan leyes o legislaciones claras sobre qué hacer, cómo hacerlo, durante cuánto tiempo una persona puede tener esta gota de sangre o esta prueba genética, qué hacer con ellas, se destruyen, se guardan, no existe una ley. Entonces, bueno, creo que ante eso el problema es grave.
Vemos que en este momento la FGR se lavó las manos para mejorar el banco de datos forenses pese a una orden de tribunales. Pero la pregunta aquí es, ¿en verdad las autoridades pueden mejorarlo?
Sí, sí podrían lograrlo. La FGR tiene el acceso a los perfiles genéticos que se van recabando. Ellos sí tienen acceso a los perfiles de los estados, de las fiscalías de los estados, cosa que las fiscalías de los estados no tienen acceso a la base de datos de la FGR, que es CODIS. O sea, no puede haber un cruce, pero lo que falta es voluntad política. En el país existen más de 30 bases de datos genéticas, entonces cualquiera de ellas puede dar precedentes para poder hacer una que de verdad sirva. Que si alguien desaparece en Veracruz, pero iba camino a Puebla, poder tener ese cruce no solo de un estado, o sea, que las familias no tengan que ir de lugar en lugar dejando sus muestras genéticas, que las autoridades tendrían que hacer ese trabajo y esa labor.
De acuerdo con sus hallazgos, ¿desde dónde comienza la raíz de este problema? Y sobre todo, ¿solo involucra a una sola autoridad?
Bueno, uno de los graves problemas o principal problema de las bases de datos es que ninguna base de datos en el país es compatible con la base de datos CODIS de nivel federal o de la Fiscalía General de la República, antes PGR. Cuando decimos no es compatible, quiere decir ningún estado puede, uno, mandar directamente a esta base de datos su información genética, porque muchos estados lo hacen desde un Excel, un Word y algunos a mano. Entonces, bueno, toda esta información tiene que bajar desde vía electrónica, vía correo, llegar a la Fiscalía General de la República y que sus peritos, a su vez, levanten estos datos y los suban a sus bases de datos, que nada más en este simple manejo de información puede haber problemas. Puede haber un dedazo y la persona que se está buscando en lugar de ser un hombre de 35 ya resultó ser una mujer de 10 años. Ese es un gravísimo problema, ¿no? Que las bases de datos no dialoguen entre ellas, que no exista un idioma universal dentro de las bases de datos en el país, donde todos hablen el mismo idioma y una fiscalía, la fiscalía de Coahuila, puede ella misma meterse a hacer match para ver si dentro de esta base de datos universal a nivel país pudiera haber algún positivo. No solamente interviene una autoridad en este problema, intervienen tanto autoridades federales, municipales, estatales, ¿no? O sea, los ministerios públicos de los estados, los peritos, desde el levantamiento de los cuerpos de cada estado, si utiliza o lleva a cabo los protocolos necesarios de, desde una identificación visual, sacar una prueba sanguínea, esa guardarla, en fin, ¿no? O sea, creo que no nada más en una autoridad va a solucionar este problema. Creo que son muchas autoridades al mismo tiempo las que tendrían que intervenir para la solución del problema.
En su investigación vemos el negocio millonario que significan los datos de mexicanos desaparecidos. ¿Qué tan protegidos estamos por la autoridad?
Sí, es totalmente un negocio, porque algo que debería de estar haciendo el Estado lo contrata con particulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros lo que encontramos en la investigación que hicimos es que los contratos eran por vía adjudicación directa, que en este caso pues no había mucho que pelear, porque al tratarse de temas de salud, de prioridad y de que se tenían que hacer ya rápido, esos contratos se pueden ir así, ¿no? Eso lo marca totalmente la ley, que no hay problema en esos casos. Pero entonces te preguntas por qué el Estado no tiene laboratorios certificados, por qué no tiene la capacidad, por qué no están impulsando las carreras, por ejemplo, como de antropología forense, porque se les quiere quitar este presupuesto, ¿no? En lugar de robustecer todos estos rubros. Entonces, es un gran negocio para las empresas privadas, porque al final del día el Estado no se está dando abasto con el problema. Y realmente, pues no estamos protegidos por la autoridad, porque en este caso lo que sucedió fue que, por ejemplo, el fiscal de San Luis Potosí donó, así lo dice en sus palabras, él dona la base de datos genética del Estado, ¿no? No se le avisa a las familias. Entonces, es un problema muy grande en torno a que, como no hay una legislación clara acerca de bases de datos genéticas, estamos en el limbo en ese asunto.
La Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, ha declarado en diversas ocasiones que la identificación uno a uno ya es insostenible dada la crisis forense por la que atraviesa México, y ha dicho que es indispensable la identificación masiva. Esto incluye recursos y profesionalización para lograrlo.
Se acumulan las omisiones de la Fiscalía General de la República en este importante tema. Además del banco, también deben el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas Sino Reclamadas, donde tendrían que concentrarse las denuncias en tiempo real.
Los estados con más desaparecidos son Jalisco con 15.029, Tamaulipas con 12.403, Estado de México con 11.666, Veracruz con 7.409, Nuevo León con 6.204 y Sinaloa con 5.656, y por supuesto estas cifras siguen subiendo.
La creación de un Banco Nacional de Datos Forense funcional y fluido guarda la esperanza de que haya avances importantes en desmoronar la impunidad y dar pasos hacia la verdad.
Si quieres conocer más del tema, te invitamos a seguir el trabajo de adondevanlosdesaparecidos.org. Puedes volver a escuchar nuestros episodios 100.000 personas desaparecidas y El ADN de los desaparecidos, un negocio millonario.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.